Son las 4 menos 20 y nos vamos a concentrar seguidamente en unas palabras que pronunció semanas atrás el secretario del Vaticano, Tarcisio Bertone, que son las siguientes. La homosexualidad y no el celibato es lo que estudiosos ligan a los casos de pedofilia. Eso dijo el secretario del Vaticano. Y, bueno, se han alzado voces en distintas partes del mundo en torno contra lo que dijo el secretario del Vaticano. Y vamos a conversar esta tarde con Fernando Frontán, clérigo ordenado en la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien.
Gracias por acompañarnos. Frontán es pionero en el activismo por los derechos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales en nuestro país. Es escritor, periodista, fue panelista del programa televisivo Debate Abierto de Canal 10 entre 1998 y 2001. Estuvo en México, radicado hasta comienzos de este año, de donde ha regresado, es así.
Así. Otra vez trabajando, por el pago. Trabajando como pastor allá.
Ajá.
No de ovejas, pero sí de gente.
De otro rebaño. Bueno, y ahora ya, y definitivamente de regreso.
Bueno, de regreso sí, en principio sí. Si Uruguay hace lugar para que pueda trabajar, sí. Si no, voy a tener que salir otra vez.
Bueno.
Difícil después de los 40. Reinsertarse, qué tema ese.
Una historia.
Pero qué bien que me hayas invitado justo hoy, porque hoy es 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, y esta fecha surge precisamente porque un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, definitivamente después de un largo debate, saca a la homosexualidad del catálogo de patologías, ¿no? Es un proceso que había comenzado en los 70 junto a la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, un debate científico muy profundo, y a partir de esta fecha tan significativa, sí, se ha hecho toda una campaña de lucha contra la homofobia, ¿no?
Ajá. Ahí tenés un ping.
Tengo, ¿verdad? Un ping. Ah, sí, ahí, exacto. Exacto. 17 de mayo, día de lucha contra la homofobia. Y en realidad es muy curioso, ¿no? Bueno, hablar de otra iglesia hermana, pese a que tengamos tantas diferencias como es la Iglesia Católica. Yo en principio quiero...
Fuiste católico.
Y a su vez también soy de tradición católica, básicamente. O sea, uno no niega su origen. Y de hecho en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana es una iglesia de tradición ecuménica, o sea que recibe a todas las personas que vengan de la tradición, que vengan, nos sentimos parte del movimiento cristiano mundial, ¿no? E histórico, así que no
tratamos de... Y tú te abriste de la Iglesia Católica justamente,
bueno, sí,
a raíz de
tu... Bueno, sí, mi homosexualidad, yo en algún momento fui candidato de seminario, fui seminarista y eso, y mi condición homosexual, que no era oculta para los responsables de la diócesis por la cual yo estaba en el seminario, definitivamente me fue la que me separó del seminario. Y a Dios gracias, ¿no? Porque creo que soy más feliz y en paz estando viviendo en paz con mi orientación sexual que asumir disciplinariamente un celibato, porque ese es el gran problema que tiene la Iglesia. Te pone la condición de que para poder ejercer el ministerio, la Iglesia Católica es la única que lo hace, ¿no? Porque las iglesias protestantes no lo hacen. Te pone la condición de celibato disciplinario. Y en realidad, para los que saben algo de sexología, yo simplemente soy una persona que le preocupan estos temas, pero para los que saben de sexología, una sexualidad reprimida termina teniendo comportamientos compulsivos y una compulsividad finalmente termina en actos de perversidad. Y es Y es bastante curioso, ¿no?, que la mayoría de los casos de pedofilia que nosotros conocemos vengan provenientes de sacerdotes, religiosos, gente que vive celibato obligatorio, ¿no?
El Vaticano dice...
Bueno, el Vaticano dice muchas cosas.
Dice lo contrario. Dice
sí,
que,
sí, el Vaticano...
Que no es el celibato, dice que el problema no es el celibato,
sí, pero...
sino que es la homosexualidad.
Sí, pero
justamente.
El Vaticano se ha peleado con la ciencia desde siempre. O sea, fíjense que recién en 1980 y algo pidieron perdón porque Galileo había dicho que la Tierra era redonda. O sea, que si le llevó tantos siglos reconocer un hecho científico demostrable, tan gran, tan pesado como ese, ¿no les va a costar comprender este tema de la homofobia? Claro que sí. No, el Vaticano siempre va a decir cosas y siempre va a tener algún profesional que les habilite, ¿no? De hecho, tienen una organización que se llama Courage. Es una organización para transformar la orientación sexual, cuando ya los sexólogos dicen que la orientación sexual es una cuestión que tiene que ver con la condición humana.
No se cura, porque no es una enfermedad.
Porque no es una enfermedad. Y entonces, hay gente que es lo que le llaman los famosos homosexuales distónicos, que no pueden convivir, ¿no? De hecho, uno tiene una identidad profunda, psicológica, interna, y una identidad social. Y hay gente que ha crecido en ambientes donde el rechazo a la homosexualidad es muy pesado y va creando una imagen social y una identidad social que no le permite reconciliarse con esa orientación sexual interna, personal. Y entonces, bueno, toda esa conflictividad. Y entonces, para ellos, quizás este espacio puede ser un espacio de tranquilidad, pero no conocemos casos de gente que efectivamente pudiéramos decir se cura. Algunos podrán decir, bueno, yo ya no vivo esto y eso es parte de la libertad humana, pero de ahí hacer este tipo de acusaciones es muy serio. Porque la pedofilia, el gran problema de la pedofilia, y es el gran problema, es la institución, ¿no? O sea, ni siquiera los pedófilos. Los pedófilos, ya está la medicina que los declara así una patología seria. Pero el problema aquí son las instituciones que los amparan. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica cuando aparecen situaciones de pedófilos? Casos concretos, sencillos, vamos a irle. Un colegio, un niño que... ¿Qué hace un pedófilo? Un pedófilo tiene... De hecho, es alguien que... Muy tierno, muy, muy agradable, no es un violador. Es alguien que desarrolla un afecto especial por los niños. Y por lo general, los candidatos a víctimas de pedófilos son aquellos niños carentes de afecto o aquellos niños que no se sienten reconocidos por otros o porque en la familia a veces no están atendidos debidamente. Pero lo que sé es que finalmente se genera un contacto entre el pedófilo y el niño. El niño va a la casa y dice, mamá, me tocó el pito. El padre está, la madre furiosa va a la casa, al colegio y ¿qué pasó? Porque... Pero ¿cómo el padre, el representante de Dios en la tierra? ¿Cómo dice eso? No, el niño tiene que estar confundido. Y la mamá...
Lo protege, tú decís lo protege.
No,
lo tapa.
No solamente lo protege, los cambian de lugar. Acá tenemos muchos casos en Uruguay donde hay cambios de lugar, sacerdotes que desaparecen. Yo no puedo dar nombres porque no tengo pruebas suficientes como para hacerlo, pero tengo testimonios que me alcanzan. Y obviamente en respeto a las víctimas y a los sobrevivientes del abuso sexual de sacerdotes pedófilos, me tengo
pero
que...
Hay más de los que han saltado, un caso
muy famoso que es mexicano, ¿no? El padre, el fundador de los Legionarios de Cristo. Usted conoce al Opus Dei. Los Legionarios de Cristo son más conservadores que el Opus Dei y más ricos económicamente que los Opus Dei. El fundador del Opus Dei tiene más de 75 casos de pedofilia en la justicia, ¿no? Entonces, cada vez que los legionarios van a hablar, le sacamos y decimos, Marciano, cállense el muchacho, no hablemos aquí, ¿no? Entonces, ¿y qué ha hecho el cardenal de México, Norberto Rivera? Protegerlo. ¿Qué ha hecho Norberto Rivera con cada uno de los candidatos, de los acusados por pedofilia? Cambiarlos de lugar, defenderlos.
Eso no lo he visto ahora en México.
Yo soy testigo de lo que pasó. En Uruguay no ha sucedido y yo estoy esperando que suceda. Estoy esperando que suceda porque creo que, primer cosa, las instituciones se merecen sanear. Y esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Este es el pecado estructural. el pecado estructural que involucra a las decisiones de los líderes, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy, muy penoso, muy triste, muy pobre que se apele al prejuicio antihomosexual para defender la pedofilia. Porque ya está archidemostrado que la homosexualidad per se no es una patología, no afecta a nadie. Es más, suele generar libertad para quienes pueden asumirla con dignidad. Y la sociedad debiera proteger ese proceso, debiera dar instrumentos para evitar el miedo. En Uruguay hemos hecho algo, hemos logrado, hay cierto marco legal, hay cierto marco legal, no solamente para proteger del odio y la incitación al odio y a la violencia a través del Código 149 del Código Penal, el artículo 149 del Código Penal, ya no como la ley de discriminación, hay instrumentos, faltan muchos, ¿no?
Claro. Bueno, se hablaba de la Iglesia Católica, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño.
Se salvó en el anca un piojo.
Ha explicado muchas veces que...
¿Cómo se salvó Cotuño?
Que para la Iglesia Católica la homosexualidad es una desviación, claramente
bueno,
una desviación.
Sí, seguramente.
En orden natural.
Claro, en los estudios...
¿Cómo se salvó de qué?
Se salvó por cuando hizo aquellas declaraciones en el 2003... al 2000 es que nos quería mandar a todos a la isla Martí García. Yo dije, vamos a hundir a la isla Martí García si nos vamos todos los homosexuales, porque si nos vamos todos se van a tener que ir también los que están en la Iglesia Católica. Entonces yo digo, irnos con pedófilos a la Martí García sería terrible. Pero amén de todo eso, se salvó en el anca un piojo porque la ley se promulgó el día después, o sea, un día después de que él había
hecho aquellas declaraciones
y por un día...
Aquellas declaraciones a búsqueda.
A búsqueda, que fueron muy, bueno, muy polémicas, de las cuales después Fossati cayó responsable, ¿no? Y un juez de oficio cuando hizo las declaraciones.
El entrenador de la selección
en aquel momento. Sí, que fue muy interesante el caso de Fossati, porque Fossati reconoció su ignorancia y reconoció que había reproducido un prejuicio, ¿no? Pero lamentablemente no pudimos ver a Nicolás Cotuño sentado hablando con un juez sobre estos temas, porque aquí entra otro tema, ¿no? ¿Cómo las instituciones religiosas nos relacionamos con el Estado laico, ¿no? Y a veces acá la Iglesia Católica, tanto acá como en otras partes del mundo, se siente en la arrogancia de enseñarle al Estado laico cómo tiene que actuar. En aquel momento, cuando Cotuño habló y dijo que la homosexualidad era una enfermedad, o sea, reprodujo el discurso que la Iglesia Católica viene diciendo hace mucho tiempo, tuvo una fuerte declaración del Sindicato Médico del Uruguay que le dijo, mire, señor Cotuño, no es una enfermedad. Pero la Sociedad de Sexología también hizo lo mismo y la Asociación de Psicólogos del Uruguay sacó una declaración parecida. Pero cuando él atrevió a decirse también de que las leyes que estaban aprobando en el Parlamento estaban de alguna manera fomentando la homosexualidad, los cuatro partidos con representación parlamentaria de entonces sacaron una declaración para decirle, Cotuño, ubíquese, el Estado uruguayo es laico y no responde a la sugerencia de la Iglesia. La Iglesia puede creer en su doctrina lo que quiera. Y puede disponer lo que quiera. Y habría que ver cuánto de lo que disponen los líderes religiosos, cuánto de lo que dispone la doctrina católica, efectivamente en el pueblo católico es creído y seguido, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que a pesar de todo este discurso de la Iglesia Católica en torno a la homosexualidad, dice, yo soy homosexual, vivo tranquilo, en esto no comulgo con la Iglesia, comulgo en lo que puedo comulgar con la Iglesia y sigo siendo católico. ¿Y quién excomulga a esta persona? Si hay alguien que tenga derecho a excomulgarlo, nadie, porque en realidad cuando entramos en el plano de la Iglesia tenemos que decir, los líderes religiosos debiéramos ser lo suficientemente humildes para reconocer que la Iglesia es de Dios. Y que lo que a nosotros nos toca es acompañar a ese pueblo, acompañar a esa gente a tener un reencuentro con Dios, no excluirlos. Y ese es el gran tema que la Iglesia tiene. Para defender su estructura y su doctrina, acusa a una parte del pueblo de Dios que debiera acompañar.
Fernando, ¿tú fuiste seminarista en la Iglesia Católica?
Sí,
conociste por dentro.
Nicolás Cotuño
era.
¿Y haría
algo de esto?
¿Sabes que Nicolás Cotuño era el rector del Instituto Teológico del Uruguay? No era facultad siquiera en aquel momento. Era Instituto Teológico del Uruguay, Mariano Soré, y Nicolás Cotuño era el rector en ese momento del Instituto Teológico. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque era un hombre muy comprensivo en aquel momento. Nunca pude entender y tampoco nunca tuve la oportunidad de volver a dialogar con él. Claro, después mi visibilidad pública, su camino como obispo, nos separaron. Pero me da mucha pena a veces escuchar, porque era un hombre realmente con un corazón y una nobleza para comprender a la gente, que después no entendí desde el puesto en el que él se ha puesto, ¿no? Claro, obviamente es un discurso muy fiel a una estrategia que no es una estrategia teológica, es una estrategia política de la Iglesia Católica para evadir las responsabilidades que tiene en estos temas tan serios.
Fernando, ¿y
porque estos temas serios son de pedofilia? No es solamente la pedofilia, son todos los juicios y el dinero que eso implica para la Iglesia, que son millonadas.
Sí,
las demandas que se ven enfrentadas en la Iglesia.
En los años que estuviste en el seminario, ¿percibiste problemas en esta forma de vivir la sexualidad?
A mí no me dejaron vivir dentro. Como yo era confeso, me invitaron a vivir con unos curas en una comunidad fuera, que me hicieron un gran favor, ¿no? Después, lo que yo sí he notado es que de mi generación del seminario, casi todos, muy pocos se ordenaron, finalmente terminaron el proceso, y a muchos me los encontré después en discotecas gay, tan mariquitas como yo. También a otros que, hay muchos que sobreviven, se ocultan, hay muchos sacerdotes gay, abiertamente gay, ¿no? Me encantaría tanto dar nombres, pero no lo puedo hacer por respeto, primero a mis principios, pero hay muchos sacerdotes que tienen una doble moral y elaboran el discurso de la Iglesia, inclusive los más allegados a Nicolás Cotuño, muchos allegados a Nicolás Cotuño. Pero uno va a la curia, va a la catedral, y en una fiesta tradicional donde el clero se junta y celebra, y el pueblo está ahí, habría que observar el escenario y de las figuras que están allí, qué pasa, ¿no? Y yo creo que quienes tenemos olfato, o quien tiene algún olfato, se daría cuenta que hay más de uno que debajo de las ropas clericales oculta una mariquita de estas que somos visibles, como yo. Y digo la palabra mariquita porque es una palabra que se ha utilizado para ofendernos. Y en el día de lucha contra la homofobia, de alguna manera hay que exorcizar este tipo de palabras que utilizamos para expresar odio y rechazo a la diversidad, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es reconocer que en esta sociedad habemos personas diversas por muchos motivos. La sexualidad es uno de los motivos que nos hace diversos, el género es otro de los motivos, la condición racial, el pensamiento religioso, la ideología política, muchas cosas nos hacen diversos, pero hoy especialmente luchamos por que esa diferencia que nos hace diversos sexualmente no sea un motivo de exclusión, no sea un motivo para que una persona pierda su trabajo, para que una persona... Yo me hago la pregunta si la Iglesia Católica ha evaluado el daño que hace a las familias cuando abre la boca con discurso homofóbico. Porque como pastor he tenido que contener a muchas madres, a muchos padres, hermanos, a gente que, siguiendo el discurso de la voz religiosa tradicional de los líderes, a veces se echa a sus hijos de sus casas o los expone. ¿Cuántos de esos hijos rechazados en sus familias por su
orientación sexual? ¿Hijos?
Sí, obviamente, sí, sí. E hijas. Terminan en el suicidio. ¿Cuántos... lamentablemente se exponen a comportamientos de sexualidad de riesgo y terminan conviviendo con el VIH-Sida o con enfermedades de transmisión sexual cualquiera, ¿no? Las famosas ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. ¿Cuántos? por no...
Fernando, en medio de este panorama vinculado a la pedofilia que pintás, asociado a la Iglesia Católica...
Pero no es un patrimonio de la Iglesia Católica.
Ah, bueno, ¿no? Ahí voy.
O sea, no es un patrimonio. Ahí voy. Y el celibato yo creo que es un don también, para quien lo vive es un don.
Y rescatemos a
gente increíble,
la enorme cantidad de sacerdotes que han sido un ejemplo de vida.
Pero una cosa no
metamos todo en la misma bolsa. No,
yo no estoy metiendo todo en la misma bolsa, y es más, yo me eduqué en la Iglesia Católica y me eduqué al lado de sacerdotes de los cuales no tengo nada que decir en cuestiones de pedofilia. Al contrario, gracias al testimonio de fe de esos sacerdotes, yo conocía a Jesucristo, por decirlo de alguna manera, y ha sido de alguna manera mi Señor de vida. Y el Evangelio, en mi vida, ha hecho que asuma esta lucha. Y es más, mi vocación religiosa, orientada también a trabajar con aquella parte del rebaño donde el resto de la Iglesia no quiere trabajar, porque lo condena. Tiene que ver con el testimonio de fe de muchísimos sacerdotes, a quienes, y eso sí podría nombrarlos a tantos, ¿no? Empezando por el obispo Hervé Seijas, que era obispo de San José cuando yo era niño, el padre Nelson Alonso, Agustín Hernández, Mario Hernández, actual párroco de la Catedral de San José, el padre Palermo, no sé, jesuitas, trojas de jesuitas, entre ellos Yolo Mosca, Claudio Cerveto, Romy Lezama, Jorge Crovara, tanta gente que ha marcado mi vida desde la fe, sin necesidad de pasar por estas situaciones, pero no justifica. Y yo creo que ellos mismos, la misma Iglesia, el mismo pueblo católico debiera rebelarse a este acto de defensa institucional que se hace, porque en realidad, al no asumir el pecado institucional de la pedofilia y al no someterse a la justicia civil, que es la que regula este tipo de cosas, cuando hay denuncias, somos cómplices. Y el gran problema aquí de la pedofilia, ya lo dije, es la institución que defiende a los pedófilos.
Hablábamos del Papa, hablábamos de la reunión que tuvo hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, con el Papa, entre otras cosas, le recomendó eliminar el celibato. No, del pollo no habla.
No coman pollo, no le den pollo a los curas.
Y ¿qué te parecieron aquellas declaraciones del pollo y las desviaciones?
A mí me pareció que la combinación de alguien que habla de más, alguien que se merece mi respeto por ser indígena y por llegar a un puesto de poder, pero que habló de más, habló por ignorancia, por falso asesoramiento, y me parecieron las declaraciones en sí mismas ridículas. O sea, totalmente fuera de lugar, no tenía nada que ver. Él estaba siendo anfitrión de un tema muy importante como es el calentamiento global, cuidar del planeta, y desviar la atención con declaraciones tan fuera de lugar, porque en realidad la prensa no habló de lo importante de ese evento internacional, sino que habló de la ridiculez de que comer pollo producía calvicie u homosexualidad, ¿no? Si todo era así, yo no sé, porque yo conozco a mucha gente que come pollo y de maricones ni ahí.
Otro tema. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco a Fernando Frontán, clérigo ordenado en la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana, que nos haya acompañado, recordando entonces que hoy, 17 de mayo, es el Día Mundial contra la Discriminación y la Homofobia.
Sí, a las 18 horas ha habido una convocatoria que se originó en Facebook. A las 18 horas en la Plaza Independencia se va a reunir un grupo de gente que quiere marchar protestando para que el Estado uruguayo también tome medidas. Han sucedido cosas interesantes. O sea, la homofobia se combate con educación. Y la educación implica muchas veces reconocer que lo diverso no hace daño. El año pasado se hizo una campaña que se llamaba Un Beso es un Beso, organizada por el colectivo Ovejas Negras. Y la prensa uruguaya, o sea, o los medios de prensa, los canales de televisión, se negaron a pasarla amparados en sus convicciones. Y yo creo que cuando un Estado, si pretendes honrar los derechos humanos, se hace responsable de educar para la en contra de la homofobia, este tipo de cosas no pueden suceder. Y yo creo que el Estado este, que el nuevo gobierno que está iniciando su gestión, habló de la honradez y habla mucho de los derechos humanos. Yo espero que en estos temas tome un partido esencial, especialmente en lo que hace a la educación, y ojalá que podamos tener después de tantos años una educación sexual basada en principios científicos, no en valores morales ni religiosos.
Bien, gracias por acompañarnos, Frontal.
Un gusto.